Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, defendió nuevamente la solución pacífica del problema norcoreano, señalando que no existe otra alternativa posible.
Estamos convencidos de que no hay otra alternativa que una solución pacífica. Todos deben abordar este problema con la cabeza fría y no desde las emociones exaltadas. Es un juego demasiado peligroso, subrayó el canciller al recordar que Rusia ha expresado reiteradamente su actitud respecto a lo que acontece. Estamos convencidos de que el intercambio de amenazas e incluso el intercambio de ofensas, algo que han hecho ambas partes, no conducirá a nada bueno. Es necesario sentarse a dialogar, defendió.
El canciller ruso volvió a recordar la iniciativa rusa del doble congelamiento, consistente en el cese por parte de Pyongyang de las pruebas nucleares y de misiles y el cese de las maniobras de Estados Unidos en esta región.
Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a todos los países a sumarse a las políticas de aislamiento internacional de Corea del Norte y recalcó que su país no permitirá que Pyongyang tenga armas nucleares.
En una conversación con medios rusos en la ciudad vietnamita de Da Nang, Sergei Lavrov también se refirió a la nueva política internacional de Estados Unidos, que dijo tendrá graves consecuencias para el mercado internacional.
El canciller ruso expresó su convicción de que, tomando en cuenta la magnitud de la economía estadounidense, la nueva política económica tendrá consecuencias graves para los mercados internacionales, al señalar que Moscú buscará la posibilidad de tomar en cuenta estos cambios en las actitudes estadounidenses en nuestras propias acciones.
Este miércoles en Vietnam se lleva a cabo la reunión ministerial de las economías de la APEC, siendo este el último evento antes de comenzar la cumbre de la asociación prevista para los próximos días 10 y 11 de noviembre. Para Lavrov, el tema más importante durante el debate será el siguiente.
El asunto más agudo es la actitud respecto al proteccionismo. Condenarlo o negarlo, como quiere la mayoría de los miembros de la APEC, o asumir determinados compromisos adicionales, tal y como lo intenta hacer la administración estadounidense. Así que tenemos por delante una discusión bastante aguda, constató el canciller ruso. Las conversaciones continúan y quizás se logre determinado compromiso, aunque la actitud de Estados Unidos en los mercados internacionales no dependerá de las palabras con las que expresemos nuestras posiciones comunes, alertó.
Según el ministro ruso, por su parte, llamó la atención a los titulares presentes respecto al problema de garantizar el balance entre la libertad de acceso a la información y el control de los intentos de abusar de las tecnologías informáticas, entre otras cosas con fines delictivos y a veces con fines terroristas.
Confío en que en condiciones en las que realmente existe la amenaza de un abuso tanto de las redes sociales como de las tecnologías informáticas en general, este tema merecerá una atención adicional de todos los estados, tanto de la APEC como de la ONU, señaló el jefe de la diplomacia rusa.
Continúan escuchando el espacio El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está listo para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre de APEC, que se celebrará del 10 al 11 de noviembre próximo en la ciudad vietnamita de Da Nang, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Escuchamos declaraciones de Trump de que planifica realizar este encuentro con Putin. Putin está listo para ello. Los estadounidenses lo saben. Los servicios de protocolo mantienen los contactos y en cuanto las agendas de los líderes se definan claramente, pienso que lo informarán, afirmó a la prensa.
Lavrov anunció también que probablemente se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en el marco del mismo evento, con quien espera debatir las relaciones bilaterales, que demanda de una seria reparación y la península de Corea, la solución Siria, Irak, el conflicto palestino-israelí, Ucrania.
Con anterioridad, entrevistado por el canal de televisión Fox News, Donald Trump calificó de importantes las conversaciones con el líder ruso. En primer lugar, porque según él, Moscú puede ayudar a intensificar la presión sobre Pyongyang. Además, tiene previsto analizar con Putin el arreglo pacífico de la situación en Ucrania.
El analista político de la Organización Internacional de Monitoreo SIS-EMO, Stanislav Wychok, se refirió a sus expectativas del próximo encuentro.
Ahora ya no resulta solo decir, por pura formalidad, que se ha celebrado un encuentro nuevo. Pero, de todos modos, este tendrá un carácter declarativo. Mostrará a todo el mundo que, pese a todas las contradicciones, los problemas de la política mundial deben resolverse de forma mancomunada. Pienso que, en general, existe cierto optimismo sobre el próximo encuentro. Es posible que durante las conversaciones también se discutan nuestras relaciones bilaterales. Esto no se publicita porque cualquier mención que se haga puede levantar una ola de críticas contra Trump en Estados Unidos y suscitar nuevas sospechas, dijo Stanislav Wychok.
El analista supuso sobre qué asuntos se pueden alcanzar resultados significativos.
Ahora se puede esperar un cambio global solo en el contexto de Siria, ya que los terroristas prácticamente han sido liquidados y queda por resolver el futuro del Estado y la reconstrucción de las infraestructuras. Todo lo demás constituye una tarea más complicada y duradera. La crisis ucraniana dista mucho de concluir, y no solo por los sucesos en Donbass, sino también porque la política ucraniana es un hervidero. En cuanto al programa norcoreano, se pueden aguardar resoluciones puntuales relacionadas, por ejemplo, con que, además del látigo, en forma de sanciones adicionales, se pueda proponer alguna zanahoria. Estima Stanislav Wychok. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Japón y Corea del Sur van a gastar miles de millones de dólares en compras a Estados Unidos de armamento moderno. Es lo que logró el presidente Donald Trump en sus conversaciones en Tokio y Seúl.
Japón podrá abatir fácilmente los misiles de Corea del Norte una vez que finiquite la adquisición en Estados Unidos del nuevo armamento. Así lo aseguró por lo menos el jefe de la Casa Blanca a su anfitrión en la rueda de prensa en Tokio. El primer ministro Shinzo Abe convino con tal opinión y destacó que se trataba en particular de cazas bombarderos de quinta generación F-35A, de misiles interceptores y de buques armados con sistemas Aegis. Japón confía en adquirir próximamente a Estados Unidos los sistemas terrestres Aegis Ashore de defensa antimisiles.
Al igual que en Tokio, Donald Trump se empeñó también en convencer en Seúl a su interlocutor sobre la compra de armamento norteamericano por miles de millones de dólares. Los medios de difusión locales destacaban que se trata no solo de sistemas de defensa contra misiles, sino además de la compra de submarinos atómicos, de medios de inteligencia altamente tecnológicos y de otros tipos de armamento ultramoderno.
El experto en problemas de la península de Corea, Liu Chao, de la Academia de Ciencias Sociales, Liaoninsk, considera que tales convenios empujaban a Asia a límites peligrosos. ¿Y ello por qué?
Es indiscutible, en primer lugar, aclarar el hecho de que la paz y la estabilidad puede ser garantizada en la península de Corea solo con el equilibrio militar en esa región. No cabe duda alguna que la ruptura de ese equilibrio acarreará fácilmente en un conflicto, indicaba el experto.
Igor Korochenko, director del Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas, definía, de continuación de la carrera de armamentos, los acuerdos pactados por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur durante esta gira de Donald Trump. El politólogo considera que las contramedidas de China pueden sobrevenir en asociación con Rusia y agregaba.
China y Rusia están estudiando profundamente a nivel político y militar las consecuencias del despliegue de sistemas norteamericanos de defensa estratégica antimisiles en la región. Se piensa que Estados Unidos lo está haciendo premeditadamente, con el objeto de crear una región más de despliegue de armamento estratégico, le hace, de sistemas antimisiles. Y con tal fin, hace gárgaras con el factor de Corea del Norte.
De momento, la reacción avanza a nivel político, pero es evidente que podría conocerse también una reacción militar expresada en el incremento de las fuerzas nucleares de China, sobre todo de sistemas de armas móviles y de misiles balísticos montados en sumergibles.
El experto llamaba también la atención al hecho que Seúl, después de la primera visita oficial de un presidente de Estados Unidos a Corea del Sur en los últimos 25 años, ha sido capaz de dar dos pasos ponderables para el reforzamiento del potencial militar. Uno de ellos es el ingreso en el club de países que cuentan con submarinos atómicos y la designación, de tal manera, de sus intereses estratégicos en el Océano Mundial.
La otra medida es el levantamiento de las limitaciones en el peso de las ojivas de los misiles balísticos de Corea del Sur, lo que por consiguiente aumentará el alcance de su acción. Estados Unidos convino con ello durante esta visita de Donald Trump. Las limitaciones fueron impuestas después de la guerra en la península de Corea de 1950-1953 para frenar el potencial balístico y el mantenimiento de la estabilidad regional.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La titular de la diplomacia europea, Federica Mogherini, admitió la posible ampliación de las sanciones contra Siria.
Bruselas puede decretar nuevas sanciones contra Siria a raíz del informe del mecanismo conjunto ONU-OPAC para la investigación de ataques químicos, manifestó la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea.
Mogherini precisó que la Unión Europea ha reaccionado de esta manera a cada caso comprobado de uso de armas químicas por parte de la aviación siria o el terrorista Estado Islámico. En julio de 2017 aprobamos restricciones adicionales contra los altos funcionarios y científicos sirios implicados en el desarrollo de armas químicas y su empleo contra la población civil, recordó.
Y agregó que la Unión Europea insta a todos los países a que aprovechen al máximo su influencia para evitar que el régimen sirio siga usando armas químicas y exhorta a los aliados de Assad, Rusia entre ellos, a que ejerzcan sobre él la presión adecuada. El analista Vladimir Fitin, del Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia, a su vez sostiene que el uso de armas químicas que se les imputa a las tropas gubernamentales en Siria es una insinuación infundada que no resiste ningún análisis.
Las amenazas de ampliar las sanciones contra Siria se han vuelto una práctica común por parte de los políticos europeos que jamás han basado su argumentación en estudios serios y minuciosos de cada incidente relacionado con el uso de armas químicas en el conflicto sirio, aclara el experto ruso.
Y agrega que el ataque químico de Han Shaihun se le incriminó al gobierno de Siria sin que el caso fuera examinado, ni siquiera al más mínimo nivel profesional, ya que en la investigación no participó ni un solo técnico calificado capaz de establecer lo que realmente había pasado.
Esta nueva amenaza de ampliar las sanciones por parte de la Unión Europea es un intento de difamar al gobierno de Siria, deteriorando dentro de lo posible su imagen, para que el sistema que adopte la nación árabe después del conflicto armado incluya lo menos posible de sus autoridades vigentes, resume el experto.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. La administración del presidente de Estados Unidos emitió una declaración para el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo, que su calendario registra en el aniversario de la Revolución de los Bolcheviques en Rusia.
En la Casa Blanca estiman que más de 100 millones de seres han sido víctimas de los regímenes totalitarios comunistas en los 100 años transcurridos desde el momento de la Revolución de Octubre en Rusia. La Casa Blanca declara: la Revolución Bolchevique dio origen a la Unión Soviética y a sus oscuras décadas del comunismo opresor, de una filosofía política incompatible con la libertad, la prosperidad y la dignidad de la vida humana.
El politólogo Vladimir Shapovalov, subdirector del Instituto de Historia y de Política de la Universidad Pedagógica de Moscú, comentando esta declaración de la Casa Blanca, señaló:
100 millones de habitantes es 1 millón al año durante un siglo. Una cifra tan absurda como torpe no suscita, sin embargo, asombro. Se trata de un elemento más de la guerra informativa contra Rusia. Sin duda que esta cifra no es el resultado de cálculos estadísticos algunos o de investigaciones científicas rigurosas. Ella no tiene nada en común con la realidad, y fue tomada, como se dice, de las mechas.
A juicio del politólogo, esta declaración de Washington tiene un destino doble, y no solo contra Rusia.
Esta declaración propina, en cierta manera, un golpe a la China comunista, un adversario geopolítico más de Estados Unidos, debido a que China continúa siendo adepta hasta el día de hoy a la idea del comunismo, indica Shapovalov.
La declaración culmina con la aseveración de que Estados Unidos va a respaldar los ideales de la libertad y la democracia en todo el mundo, apunta Vladimir Shapovalov. Entiéndase esta como una amenaza inequívoca a aquellos países y regímenes políticos que se empeñan en aplicar una política independiente de la de Estados Unidos. A juicio del politólogo,
es posible plantearse la misma pregunta y calcular el número de las víctimas de la política estadounidense en estos mismos 100 años. El resultado puede ser mucho mayor si se considera que Estados Unidos es una potencia agresora que está combatiendo prácticamente todos los años. Todos los conflictos militares que fragua Estados Unidos transcurren allende el territorio del país. Vale decir, son ofensivos. Estados Unidos tiene bases militares literalmente en todos los continentes. A lo largo del siglo XX estuvo aplicando métodos inhumanos de exterminio, como los ataques nucleares y bombardeos de saturación o en alfombra. Sin ir muy lejos, los asaltos últimos a dos ciudades solamente del Oriente Próximo, de Mosul y de Raqqa, causaron un número enorme de víctimas entre la población civil. Ellos fueron una muestra típica más de la política humanista, entre comillas, de Estados Unidos.
El politólogo considera que los norteamericanos deberían de vez en cuando mirarse en el espejo a fin de tratar de entender en su historia por qué su país, que proclama los cuatro vientos y en cada esquina los ideales de la libertad y de la democracia, es el que más ha sembrado y continúa sembrando muertos en todo el mundo. Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. La Organización del Tratado del Atlántico Norte está adaptando su estructura de mando debido a la situación en Ucrania. Entre otras razones, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Una de las principales razones por las que la OTAN se está adaptando, aumentando la disposición de nuestras fuerzas, organizando una presencia avanzada en el este de la alianza, así como adaptando la estructura de mando de la OTAN, es la adhesión de Crimea a Rusia y la continua desestabilización de Ucrania, dijo.
Asimismo, el secretario general de la OTAN afirmó que Rusia podría estar detrás de varios ciberataques contra países miembros de la alianza.
Algunos aliados dicen que han observado ciberataques detrás de los cuales está Rusia, declaró Stoltenberg a periodistas sin ofrecer detalles. Agregó que los aliados deben tener la capacidad de contener y combatir las crecientes ciberamenazas en el mismo grado que los ataques desde la tierra, el mar o el aire.
Las explicaciones de la jefatura de la OTAN sobre el incremento de las actividades del bloque tiene un carácter francamente artificioso, destacó el experto del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Vladimir Kosin.
La crisis ucraniana es solo una justificación. La OTAN se pasa todo el tiempo justificándose. Antes aludían a la necesidad de desplegar sistemas antimisiles en Polonia o Rumanía con la motivación de la amenaza nuclear norcoreana o iraní. Si ellos se preocupan por la seguridad en Europa, ¿por qué enviar al espacio aéreo europeo bombarderos estratégicos portadores del arma nuclear?
La OTAN debe recabar dinero para incrementar sus gastos. Por otra parte, los norteamericanos quieren recortar un poco sus aportes a expensas del incremento de los aportes de otros países de la alianza. De los 29 miembros de la OTAN, solo 5 cumplen con el 2% del Producto Interno Bruto establecido para los gastos militares. Ahora dicen que los gastos militares deben subir al 3% del Producto Interno Bruto.
El interlocutor de Sputnik estima que se lleva a cabo una militarización sin razón alguna para ello.
La OTAN finge cuando hace pasar los hechos de transformación y adaptación que tienen lugar dentro del bloque como reacción a supuestas acciones amenazadoras de Rusia, considera Vladimir Kosin.
La palabra adaptación, dicho objetivamente, significa incrementar los preparativos militares en las fronteras rusas y bielorrusas. La actividad militar de la OTAN en el cinturón lindante con los territorios de Rusia y Bielorrusia se ha acrecentado en 5 veces en los últimos años, al tiempo que el espionaje lo hizo en 10 veces y la inteligencia naval en 4 veces. No cesa el incremento de los sistemas antimisiles y de los grupos navales en torno a Rusia y a nuestros amigos y aliados, destacó el experto.
La transformación de la OTAN tiene lugar, pero en otro contexto totalmente diferente al que trata de delinear la máxima dirigencia de la Alianza Noratlántica. Esta incrementa las Fuerzas Armadas y su actividad militar en volúmenes muy superiores a los que se estipulan en las concepciones para la defensa, subrayó el experto del Centro de Estudios Político-Militares, Vladimir Kosin. Siguen escuchando el espacio El Punto. Ucrania puede romper sus relaciones diplomáticas con Rusia, según informan diversos medios de comunicación.
El parlamentario ucraniano Iván Vinnik, del oficialista bloque Petro Poroshenko, ha propuesto una enmienda a la ley de la reintegración de Donbass, la que supone una ruptura de relaciones diplomáticas oficiales con Rusia, puntualiza el diario Kommersant.
Según sus fuentes, la mayoría de los legisladores ucranianos votarán a favor de la ley de reintegración de Donbass, que será sometida a su consideración el próximo 16 de noviembre y entrará en vigor tras su ratificación por el presidente Petro Poroshenko y la emisión del respectivo decreto presidencial. A partir de entonces, las oficinas diplomáticas ucranianas en Rusia y las rusas en Ucrania quedarán cerradas.
El rotativo precisa que si la ley en cuestión llega a ser aprobada, se supone que Ucrania delegará la representación de sus intereses en Rusia a Bielorrusia o Suiza.
El político ucraniano Vladimir Oleinik evalúa la probabilidad de tal escenario.
Cuanto más se habla en Ucrania de que no habrá elecciones anticipadas, tanto más probable es su pronta celebración. Los políticos, por lo tanto, tienden a satisfacer las expectativas de sus electores, acostumbrados a vivir en medio de una histeria antirrusa. Desde este punto de vista, la ruptura de las relaciones diplomáticas y la declaración de la guerra son unas consignas bastante afines a cierta parte de la sociedad ucraniana. Una parte, por cierto, muy poco numerosa.
El gobierno de Ucrania no quiere la ruptura de sus relaciones con Rusia porque, según sus patrocinadores de Europa y Estados Unidos, esto equivaldría a la declaración de una guerra. Solo los políticos radicales estiman necesario actualizar su retórica antirrusa con vistas a las elecciones, hablando de la ampliación de sanciones, la guerra y cosas por el estilo. Estas son puras palabras que no creo que se transformen en decisiones concretas, concluye el político ucraniano. Esto es El Espacio El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. En Crimea ha sido creada una agrupación suficiente de tropas que comprende la flota de la Armada y la División de la Defensa Antiaérea. El anuncio fue hecho por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, en el Consejo del Ministerio de Defensa.
El alto rango añadió que en la circunscripción militar sur han sido formados un ejército de armas combinadas, 2 divisiones motorizadas, 1 brigada de misiles, 1 brigada de la aviación. La Fuerza Aérea y la Unidad de Defensa Antiaérea recibirán 226 aviones y helicópteros de combate nuevos y modernizados.
La flota del Mar Negro será engrosada con 6 submarinos, con 2 fragatas, las que cuentan en su armamento con misiles de crucero Calibre, con 3 divisiones de sistemas de misiles guardacostas Val y Bastión, explicaba el jefe del Estado Mayor General.
Valery Gerasimov destacó que en este periodo han sido reforzada también la agrupación de la flotilla del Caspio, con el buque lanzamisiles Dagestán y con 3 naves pequeñas armadas con misiles de crucero Calibre.
El politólogo militar Andrei Koshkin indicaba que todo lo recién revelado da cuenta de que Rusia está en condiciones de garantizar la seguridad de su territorio y explicaba.
Valga señalar que en la península de Crimea ha sido creada de veras una agrupación suficiente de tropas a fin de garantizar fiablemente la seguridad de ese territorio de Rusia. Y por más que se alcen voces en el exterior y por más de que exijan la devolución de Crimea a Ucrania, y por más que amenacen con crear una escalada militar para arrebatar esa península a la fuerza, no va a resultar nada a nadie. Y ello porque hoy en día la Federación de Rusia es capaz de repeler al agresor que sea, a quien atente contra la seguridad de nuestro Estado, advierte Andrei Koshkin.
Crimea volvió al seno de Rusia en marzo de 2014 como resultado de un plebiscito efectuado después del golpe de Estado perpetrado en Ucrania. Por la reunificación con Rusia se pronunció el 96,77% de los electores de la República de Crimea y el 95,6% de los habitantes de Sebastopol. La dirigencia de Rusia ha planteado hasta el cansancio de que los habitantes de la República tomaron la decisión por vía democrática y de conformidad plena con el derecho internacional y la Carta de la ONU. Vladimir Putin, refiriéndose a este asunto, ha señalado que el problema de Crimea está definitivamente cerrado.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Polonia implementa medidas prohibitivas para impedir la entrada en el país a personas que sostienen posiciones extremadamente antipolacas.
Nosotros hacíamos la vista gorda a muchos problemas a partir de nuestra doctrina político-militar, pero hemos llegado a la conclusión de que se aprovechan de nosotros, declaró el jefe de la diplomacia polaca, Witold Waszczykowski. El ministro dijo que el procedimiento ya ha sido puesto en marcha en relación a un ucraniano.
La Cancillería polaca con mayor frecuencia califica de complicadas las relaciones entre Polonia y Ucrania, y en este sentido la visita a Ucrania del presidente polaco Andrzej Duda, programada para diciembre, queda en suspenso.
Sputnik Polska dialogó con el historiador Wolcimierz Osaczy, a quien pidió comentar lo dicho por el canciller en el sentido de que se ha puesto en marcha el procedimiento que impide la entrada en Polonia de personas que sostienen puntos de vista extremadamente antipolacos.
Los casos escandalosos de los últimos tiempos, por ejemplo, la prohibición de entrar a Ucrania, el profesor Partach y muchos otros, no pudieron quedar sin respuesta por parte de los círculos gobernantes de Polonia. También tenemos cierta experiencia del empeoramiento de las relaciones polaco-ucranianas en el contexto del crecimiento ilimitado en Ucrania de la ideología del banderismo. Se hace referencia a Stepan Bandera, ideólogo del nacionalismo ucraniano. Hasta ahora, sigue siendo dramática la situación cuando se habla de la sepultura de los restos de las víctimas de la masacre de polacos en Volinia por el ejército insurgente ucraniano. Quiero recordarles, asimismo, las extrañas e infructuosas tentativas de resolver los problemas relacionados con la educación escolar de representantes de las minorías nacionales en Ucrania, incluidos los niños de nacionalidad polaca. Todo esto prueba que existen determinadas tendencias. Ahora, el gobierno polaco debe hacer algo, porque dicha declaración tenía que aparecer. ¿Pero se llevará esto a la práctica? Las interrogantes son muchas.
Respondiendo a la pregunta de si la anunciada visita a Ucrania del presidente polaco Andrzej Duda resultará fructífera dada la situación actual, Wolcimierz Osaczy dijo lo siguiente.
Cualquier visita de un jefe de Estado polaco a su socio estratégico tiene significado simbólico. Es un gesto de respaldo a la idea de que ambos países representan una suerte de comunidad al más alto nivel. Pero, pese a todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo, semejante visita contradeciría la atmósfera que se conformó últimamente en las relaciones polaco-ucranianas, estima el experto.
Esto es El Punto. Las autoridades británicas desconocen el paradero de 60.000 inmigrantes ilegales, casi la mitad de un total de 140.000 personas en el territorio del Reino Unido, según el informe de David Bolt, inspector jefe de fronteras e inmigración.
Decenas de miles de inmigrantes desaparecidos se consideran oficialmente como fugitivos. Bolt criticó el trabajo del Ministerio del Interior del país y mencionó una comunicación interna deficiente, que causó un seguimiento ineficaz de los inmigrantes ilegales.
El informe se entregó a la ministra del Interior del Reino Unido, Amber Rudd, todavía en mayo de este año. No obstante, solo ahora el documento se ha hecho público.
Tony Smith, exdirector general del Servicio Fronterizo Británico, comentó a Sputnik que el informe revela unos resultados tristes para el gobierno y muestra que el sistema responsable de monitorear a los inmigrantes está sobrecargado y no cumple con la cantidad de trabajo que debe.
Smith también observó que el panorama general de la crisis migratoria en Europa es aún peor.
Si se mira a la inmigración en general, al Reino Unido le está yendo bien. Tenemos nuestro propio sistema de fronteras, no somos parte del grupo Schengen, tenemos sistemas de control bastante buenos antes y durante la entrada.
El interlocutor de Sputnik señaló que la estrategia británica es prevenir la entrada de los inmigrantes ilegales en el país, pero el problema es que una vez que la gente llega al Reino Unido, resulta difícil deportarlos porque hay una serie de obstáculos.
Tenemos buena información operativa, sabemos dónde viven o trabajan ilegalmente las personas, pero cuando los detenemos siempre hay una razón por la que no pueden ser deportados inmediatamente. A menudo las personas presentan una nueva petición de asilo, declaran nuevas circunstancias, comentó.
Smith también señaló que los presupuestos del Ministerio del Interior se recortan anualmente durante los últimos 9 años.
Apoyaría el aumento de los recursos y un mejor monitoreo de las personas. Todavía confiamos mucho en sistemas de papel. En cambio, podríamos tener un sistema de registro biométrico, usar la identificación y otras tecnologías nuevas, concluyó exdirector general del Servicio Fronterizo Británico, Tony Smith.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.